haga cruzar la, el rayo del Ecuador, volvés y de nuevo estás todo el tiempo con una esbornia descomunal.
Pero gente muy alegre debe ser entonces, ¿no?
¿Cómo?
Gente muy alegre, pues está todo el tiempo brindando, festejando.
Sí, muy alegre, depende, ¿no? Siempre la kurda produce alegría.
Ajá, sí. No, hay kurdas tristes que son...
Conozco esa alegría peores. Que pone al otro día más triste que antes, decía el tango prisionero, ¿no? Ajá. Bueno, no importa. El caso es que hace frío, eso quería decir.
Sí, mucho frío.
¿Qué noticias tiene del mundo exterior, además de esta que es evidente?
Bueno, tengo dos noticias del mundo exterior, las dos nos competen, Alejandro, porque Ajá. Tengo necesidad de darla. La primera es que este viernes 22 de junio estaremos en donde, en la Sociedad Española. Esto es en Zárate.
Estaremos en Zárate.
Estaremos
¿En qué teatro? En el de la Sociedad Española.
¿Que queda dónde? Independencia 875. Fácil.
Nadie debe dejar de faltar.
Sí. Aquellos que puedan, no es obligatorio, pero los que puedan colaborar con un alimento no perecedero es a beneficio del barrio Saavedra de Zárate. Y nos invitan, organizan...
También puede usted colaborar con un alimento no perecedero y no ir. Es decir, al que colabora con un alimento no perecedero no se le obliga a entrar, como suele ocurrir en algunas funciones de teatro.
Claro, o sea,
que usted lleva la contribución y lo obligan a entrar. Usted colaboró, tiene que entrar. No, pero yo solamente quería colaborar con la comunidad, porque sí. Se lo ve y lo entran de prepo. Aquí no, claro. Usted puede colaborar.
Es más, hay gente que
sin
pasa...
Sin necesidad de ver la función.
Hay gente que pasa con una lata de durazno porque iba para la casa, por la puerta del teatro, y dice alimento no perecedero para adentro.
Bueno, miren que hemos tenido que organizar esto un poco de apuro, así que atención Zárate, atención Campana. Atención.
Ay, me mató. Usted conoce todos los lugares.
Que no hay más nada después.
Después está hasta San Nicolás, San Pedro.
Claro, sí. Uh-huh. No hay más nada. Pues por esa ruta, ¿verdad? Por ahí cerca hay muchas otras cosas.
Pero sí, cómo no. Va.
Atención Villa Dálmine.
Bueno, va a estar la gente ahí. Organizan los muchachos de Juventud Primero Argentina. Muchas gracias por invitarnos y por permitirnos compartir con la gente de allá el programa, cosa que nos hace muy felices siempre. Y también le tiro que el otro, no se vaya a creer que solo el 22, el otro, el 20,
quedará impune.
El 29, vamos a Veraza. A Berazategui, estaremos en el Centro de Actividades Deportivas, Culturales y Recreativas Roberto de Vicenzo, que queda en las calles 148 y 18. Las entradas ya se están dando en el Centro Cultural Rigoloy, en el Complejo Cultural Municipalidad El Patio. Aquí organiza la Municipalidad de Berazategui por intermedio de la Secretaría de Cultura y Educación.
Señores, bueno, ¿alguna otra novedad? Daniel Magdas, bueno, ha salido campeón San Lorenzo, pero eso ya no...
No, bueno, hemos tenido el triunfo de un argentino en el abierto de golf.
Sí, señor.
El US Open, Ángel Cabrera, un cordobés, que por primera vez ha ganado ese torneo, un latinoamericano, y es todo un acontecimiento.
Y es todo un acontecimiento.
¿Y a quién se lo ha ganado, aparte?
Y a Tiger Woods.
Lástima que uno no entiende nada de golf como para disfrutarlo, sí, pero bueno.
Le ganó por un golpe, eso dice.
Se quejaba de que le movió el hoyo.
Sí.
Porque Cabrera la había movido.
Claro, le movió el hoyo cuando el otro estaba por tirar. Cabrera medio zapateaba. Es una,
sí, es una
cancha
técnica,
un poco frágil,
es una cancha frágil,
y le movía el hoyo, le movía.
Ajá.
Lo mismo sucede cuando hay terremotos y se juega al golf.
¿Cómo
se
va a jugar?
Se hace muy difícil jugar al golf con terremoto porque se mueve el hoyo.
Sí.
Ya es difícil embocarla cuando el hoyo está quieto.
A veces cuesta.
Calculás y te lo mueven.
Sí.
Incluso las rajaduras que suelen cundir en los terremotos,
sí,
suelen tragarse las pelotitas y llevarlas al centro mismo del magma,
sí,
y ahí resulta muy difícil continuar el juego. En realidad cualquier juego...
Vos tenés que ir a tirar
la... Dale, pero cualquier juego se desluce muchísimo con terremotos. Pero aún bajo los efectos de un terremoto, ganó nuestro amigo. No sé quién le dijo a usted que había un terremoto, pero ya que me lo dijo, había un terremoto.
Para mí que estuvo bebiendo el pollo Magda, porque sí, el terremoto ahí ya...
Bueno,
no hubo, creo.
Siguen los festejos de San Lorenzo, y el otro día se hablaba, no sé si Tinelli dijo, habló del positivismo de Ramón Díaz y de San Lorenzo. Así que yo me imagino que Ramón Díaz habrá llegado a San Lorenzo diciendo: señores, se acabó la metafísica, sí,
todo se va a faltar.
Que el señor, no, ese no era. Este señor Comte,
sí,
y este el señor Stuart Mill, y aquí entre nosotros el señor Alejandro Korn, claro, también llamado Empalme San Vicente, que han venido a difundir el positivismo y la religión de la humanidad.
Sí, señor.
Y gracias a ellos salieron campeones.
Ajá.
Según me pareció entender.
Que usted dice que
el positivismo, que ya está un poco clausurado,
sí,
ha venido a dar sus frutos en San Lorenzo de Almagro.
Pero no creo que sea el positivismo en tanto que modo de entender a la ciencia, método deductivo y todas estas cuestiones, ¿eh? Me imagino que es un positivismo en tanto que optimismo, que habrán querido decir.
No, no, yo creo que lo que han querido decir es que casi todos los tiros al arco los metían.
la efectividad, dice.
Sí, claro, claro, claro. Bueno, dale.
Bueno, le digo que hoy estuve así apenas dando vuelta un poquito por escuchando las radios y fíjese, he encontrado dos consignas que las dos tenían que ver con automóviles. Por eso se las comento, porque me pareció curioso, ¿no? No más que curioso, que la coincidencia. Una era, ¿cuál fue la experiencia más fuerte que viviste dentro de un auto?
No tenía nada que ver con el automovilismo.
No. ¿Usted la recuerda? ¿La más fuerte?
No sé, no tengo un ranking. Recuerdo alguna.
Pero, bueno, si no, porque si no la recuerda, una o nunca tuvo o tuvo demasiadas.
No, yo nunca recuerdo, ni tengo establecido. No sé lo que no recuerdo, no sé. Fíjese, ¿cuál fue el día más feliz de su vida? ¿Cómo saberlo?
No sé.
Que hay que tener una vida muy extraña para saber cuál fue el día más feliz. Sí. Un día de golpe amaneció y se daban todas.
No.
Pues usted tiene que tener una vida muy, una línea causal muy muy pronunciada. Un día te sacaste la grande, te pasó algo. No sé, qué sé yo.
¿Cómo quiere que lo sea? No, después vio que sí, está bien, esa es una frase que uno puede usar también un poco falsamente, si
claro,
quiere.
Después vio que feliz de mi vida.
Claro, el día que me casé con vos fue el día más feliz de mi vida.
La experiencia fuerte,
el día que me divorcié de vos,
todas del mismo significado, experiencias amorosas, qué sé yo, cuál fue la más fuerte, no sé. Habría que llevar un diario, querido diario, hoy fue la experiencia más intensa de mi vida, entonces hasta que usted no escribe de nuevo... En ese mismo diario o en otro, hoy le gané a la experiencia anterior, pero vivir así, pendiente de lo que a uno le ocurre, y poniendo puntaje, estoy hoy más feliz que ayer, es fulanita más intensa que sutanita, la quiero a H más que la quería a P.
No, a P la quería más.
No.
Pero... Está bien, lo que pasa es que aparte de esas comparaciones, Alejandro, me parece que muchas veces la fuerza de lo presente
tiene
dar un rayo, excepto que uno sea un nostálgico,
claro,
enfermizo.
El presente gana por afano, como ganan en las encuestas los tipos del presente respecto de los del pasado. Entonces, usted pregunta cuál es el mejor programa de la historia de la radio y nosotros salimos segundo.
Sí. Así
que calcule, que la gente se olvida. Y eso no es nada. Bien.
Claro. Bueno, por eso yo creo que no miento. A veces escucho mucho este comentario, obviamente. Yo que trabajo con pacientes que me cuentan sus historias.
¿Que escuche ese comentario?
Escuche el siguiente comentario.
Que nosotros salimos segundo en una encuesta.
No, ese no. Por ahí alguno me dice.
Está más loco de lo que yo creía. Sí,
no, pero alguno que lo leyó me lo dice. Pero, no, del estilo de... Me dijo que nunca le pasó esto que le está pasando conmigo.
¿Sí? Ah, ¿qué dice?
Me dice por ahí el paciente.
¿Usted
no,
le cuenta a los pacientes?
No, ¿cómo le voy a contar
yo? Yo he leído su libro y veo que usted le chamulla mucho a los pacientes.
Yo hablo bastante con los pacientes.
Claro, incluso los hace callar y dice, cállese que estoy hablando yo hoy.
Sí. Tal cual, digo, momento que estoy terminando de explicar.
Sí, sí. ¿Y usted qué le dijo entonces al paciente que nunca le había pasado eso con ningún paciente?
No le...
¿Qué le dice eso?
No, del paciente le dijo a mí.
Ah, sí. ¿Y qué le estaba haciendo usted? Que nunca le había pasado nada con el psicoanalista.
No, me está contando una nueva historia de amor, supongamos.
Ah.
Y él, por ahí algún celoso, que está ahí con la mina, que sí, que no, que la cela... Y me dicen, a pesar de que ella me dice que nunca sintió con nadie lo que siente ahora conmigo.
Pero eso se lo dice.
Bueno, pero yo no sé si
eso por decoro, por qué sé yo, por quedar bien.
O porque es la relación
buenas
presente.
Buenas tardes, encantado de conocerla. Nunca me pasó con nadie lo que me está pasando con usted. Yo lo segundo que digo.
¿Ah, sí? Lo primero que
es. Como es una hombre fulana, muy bien. Nunca me pasó con nadie lo que me está pasando con usted. Encantado, Alejandro. No,
pero tiene que esperar un poco para decir eso.
¿Y usted cómo se llama? Ah, ¿qué digas, madre Cristina? Nunca me pasó con nadie lo que me está pasando con usted.
Como si recién lo dice la chica.
Y bueno, pero ahora me pasa otra cosa.
No, pero digo, por ahí no es que miente, por ahí también la fuerza de lo presente hace que...
¿Qué no va a mentir? Miente.
¿Pero usted piensa que todo el mundo miente cuando habla de amor?
Cuando habla de cualquier cosa, la gente miente. Todo el tiempo miente.
Sí.
Bueno, antes me hacía mucha mala sangre, por eso ya verá, lo dejo que llueva.
Claro.
Así que usted...
Opta por no creerle.
Yo también miento, desde luego, pero... No, ni siquiera opto por no creerle, no me importa, trato de que no me importe.
Ajá.
Hago mucha fuerza para que no me importe, a veces lo consigo, a veces no, entonces, doctor, lloro como esta noche.
Pero bueno, no
porque nunca me había pasado lo que me está pasando en este momento, nunca, porque me mintieron.
¿Le mintieron en qué?
Y porque ella
fue grave la mentira.
Ella me dijo, un día cuando nos conocimos me dijo te quiero y ahora se fue, así que me mintió.
Bueno, no, por ahí cuando lo conoció lo quiso y después de un tiempo las parejas a veces se desgastan, los afectos erosionados por el tiempo.
Entonces menos, por lo menos no me mintió.
Claro, el amor no es eterno.
¿Qué le importa si me mintió o no me mintió?
No, a usted lo que le duele es que se fue.
Claro, a usted le importó alguna vez que le hayan mentido.
No.
Qué mala suerte, qué desgraciado soy, me ha mentido fulana. Qué desgraciado soy, ha sido engañosa.
Sí.
Jamás me importó eso.
Claro. A usted lo que le importa es si se queda o
no
si
me
se
quiere
va.
Más. Claro. No me importa si decía siempre la verdad o si ayudaba a los pobres. Ojalá que sí, pero no es eso lo que te angustia y lo que te hace llorar. Discúlpeme.
No, está bien.
Vamos a saludar a nuestros amigos porque quedé muy emocionado.
Bueno, Alejandro.
Ahora que me presentaron a esta chica.
Ah, esta chica, que la presentamos recién.
Sí, sí, nunca me había pasado.
Bueno, yo voy a saludar a María, Vicky, Valeria, Jazmín, Andrea, Soledad, a mi hijo Lucas y, si me permite usted, Alejandro, al turco Mohamed.
Bueno,
yo voy a saludar
cuando caminaron al turco Mohamed.
Por eso mismo, no lo conozco al turco Mohamed, pero me dio mucho
partido, ¿sabes qué? Lo caminaron.
Lo pobre turco,
con mis dos expertos amigos.
Sí, pero lo afanaron en serio.
Lo afanaron en serio.
Sí, claro,
no, basta agilada.
Sí, se puede. Bueno, yo voy a saludar a Esteban Morgado, que le manda muchos saludos,
bueno.
A Alejandro, a Leo Sujatovic, a Susana, a Emilia, a Elcita y a Dorita.
Yo aquí tengo numerosísimos correos electrónicos, daré cuenta de algunos de ellos. Aquí Elizabeth y Jorge Badel me dicen que están en Bariloche, en una noche helada, y que se ríen tanto como en los tiempos en que iban al Tortoni. Pero ahora se han casado y se han mudado y escuchan desde lejos, desde la Patagonia. Ale, Fabián y Walter de Saavedra están en el correo trabajando. Quieren que el sordo cante el tango Traicionera. ¡Ah, qué lindo es Traicionera! Vamos a cantarlo ahora.
A ver,
¿para qué vamos a esperar 20 años que después nos olvidamos? ¿Cómo era? Momentito.
Vivir es morirse soñando mentira. Vivir es un sueño que cuesta la vida. Vivir sin placer, vivir sin amor. Es irse muriendo de pena y dolor. Y canta cantando recorre los barrios, soñando quimeras para el porvenir, en tanto que el cobre sonando al caer, despierta el cieguito que está por dormir.
Lindo,
Alejandro, muy bueno.
Mucho, muy lindo, Alejandro. Bueno, aquí estamos con otro correo electrónico de Viviana Suárez. Se levanta a las 5:30 de la mañana, su voz y la de Rolón, dice, me arrullan, pero no sé qué. Bueno, pero se duerme. No, nos escucha desde hace muchos años, ahí está, gracias a su hermana, Karina.
Bueno.
Gracias, Viviana.
Gracias, Karina.
Y alguien que se llama Leandro Matías de Bahía Blanca, Me pregunta, ¿qué deporte practico?
El fóbal.
¿El fóbal? El fóbal y eventualmente...
Lo juega muy bien.
Alguna cosa. Hola, amigos. Grita. ¿Quién es que lo grita? Ivana, ¿qué tal, Ivana? Soy Ivana de Neuquén, estudio en San Rafael Mendoza, tiene 21 años. Me gustaría que hablaran de Némesis, la diosa de la justicia retributiva, pero también de la venganza, especialmente de la venganza. De la venganza será terrible. También quiere que yo sea su novio. Sí. ¿Cómo era aquel verso de Némesis?
Némesis vengadora.
Némesis vengadora. Acude presto con un nombre secreto entre los labios. Olvido no ha borrado los agravios. La diosa encuentra un taita bien dispuesto que un poco rechiflado por el escabio va a buscar a la mina y le da el pesto.
Oh. Era un poema en colaboración y se le notaban los distintos estilos a los poetas.
Claro. Aquí, Walter Espertino, que trabaja en la comisaría de Coronel Dorrego. Dorrego es mucho mejor.
Sí.
Bueno, escucha el programa y se le ha generado un gran interés por la historia argentina y de todo el mundo. Así que nos gusta oír eso. Mariano Rodríguez Ceballos también es amante de la historia. Quiere que hablemos de la guerra Taiping en China, o de las misiones jesuíticas, que algo hemos dicho. Bueno, gracias, por su interés. ¿Cuál es la diferencia entre el ateísmo y el agnosticismo? Pregunta Pedro, hemos hablado muchas veces de ello. El ateo no cree en la divinidad y el agnóstico no tiene nada que decir al respecto. Belén Ballester es de San Miguel del Monte. Quiere que hablemos más todavía sobre Ana Bolena.
¿Le gustó?
Le gustó, gracias. Bueno, tengo examen, dice Nadia. Dice, si le hago caso a mi Helio y no estudio, y me voy a disfrutar de algún placer, o le hago caso a mi super yo y me pongo a estudiar sin descansar hasta el examen, dice Nadia.
A usted se lo pregunta.
Ah,
yo le diría que estudie, pero
no por una cuestión super yo.
El consejo se lo puede dar cualquiera.
Bueno, no era necesario el nacimiento de Freud para darle ese consejo.
No, lo que pasa es que yo le diría que...
Dígale algo que no sepa, pobre mujer.
¿Está estudiando? ¿Psicología será?
No le puedo decir, no importa lo que está estudiando.
No, sí, porque si está estudiando psicología le diría que eso no es el ello, porque el ello también le va a hacer algo que va a ser para su
madre. Nadia, llame a otro lugar porque acá... Dice, mira lo que me dice, ¿en qué parte de Uruguay naciste? Porque me encanta como siempre recordás a tu hermoso país.
En Tacuarembó, ¿no?
En Tacuarembó. En Baigorrita.
Baigorrita.
Nací en Baigorrita.
Sí.
República Oriental del Uruguay.
Es que la queremos tanto, Uruguay, hablamos con tanto afecto.
Claro.
Y aparte que la sentimos parte de la patria.
La sentimos parte de la patria, así es. Andrea de Lanús dice que estamos enojados con ella. ¿Cómo vamos a estar enojados que estamos recontra enamorados de Andrea de Lanús?
Los tres.
Héctor y Cecilia, no, usted no, yo canté primero.
Y como dijo, estamos, yo me sumé.
Es un gusto escribirles, dicen Héctor y Cecilia. Habla también hablando de la República Oriental, de Montevideo en relación con la poliorcética, comentada el otro día, ya que ha sido escenario de muchos sitios y asedios Montevideo. Tanto es así que, si bien no es una de sus novelas más conocidas, hay una novela de Dumas que se llama Montevideo o la Nueva Troya, en referencia al sitio de Montevideo. Por primera vez escribo al programa, etcétera. Bueno, ¿quién dice esto? Alguien que escucha desde hace mucho, pero escribe por primera vez. Y no dice quién es. Compumatrix es su... Bueno, gracias, Roberto Carlos Calvo de Montevideo. Bueno, muchas gracias. Y ya estamos. Vamos
programa adelante, Alejandro, si le parece. Voy a dar el teléfono para aquellos que quieran comunicarse con La Venganza Será Terrible. Es el 45354000. Nuestro correo electrónico es dolina@infobae.com. Y para escucharnos desde cualquier punto del planeta, solo debe ingresar a www.infobae.com.
Bueno, hablaremos de supersticiones. Hoy estoy un poco refutador de leyenda, o quizá supersticioso. Me parece que me levanté supersticioso. Y entonces hablaremos de algunas supersticiones, de su origen y esas cosas. La primera de ellas es el toque de difuntos. O campana de la muerte, ¿no? Una costumbre muy difundida en la Edad Media, que todavía se sigue usando, ¿no? De acuerdo con determinadas reglas, se hacían sonar las campanas cuando una persona moría. De ese modo, muchos se enteraban de la muerte de alguien, y lo mismo que sucede con la misa, se convocaba a las exequias. Pero en Inglaterra surgió la costumbre de hacer sonar las campanas incluso antes de que un señor agonizante muriera. Esto tenía dos propósitos. El primero, que todos los cristianos dijeran unas palabras por el alma del que se estaba yendo. El otro, ahuyentar a los malos espíritus que estaban al pie de la cama, listos para importunar el alma del finado, e incluso para aterrorizarlo en su pasaje a mejor vida. Al hacer sonar la campana, se creía que los demonios se mantenían apartados y las almas podían ganar sin obstáculos la entrada del cielo. Pero sucede que esta creencia hizo estragos, porque a alguien se le ocurrió disponer distintos precios para hacer sonar las campanas. Si los parientes de un señor agonizante pretendían que se escuchara la campana de la iglesia principal, y aquí hay que decir que la iglesia principal, desde luego, era la más grande y la más efectiva para los propósitos antedichos, si los parientes querían que la campana sonara, sí debían pagar un precio altísimo, naturalmente, ¿no? Además, dado que sería oída desde mucho más lejos, por el tamaño de su campana, permitía también al agonizante recibir mayor número de rezos, que naturalmente garantizarían o bien su cura o, llegado el caso, su salvación. Así que convenía ir a la iglesia más grande y más sonora. No sea cosa que por ahorrarte un peso te fueras al infierno, o se fuera al infierno un pariente. Así que es preferible gastar un peso más, pero asegurarse que el tipo va al cielo. Sin embargo, no era así. Había mucha familia de ranfañosos que te mandaban al infierno por no gastar en una iglesia como la gente. Te mandaban a unas capillas de morondanga que tenían unas campanitas que no se veían ni a una cuadra. Mira, ¿quién te iba a rezar? Nadie. Y ahí estaba el finado ya en la eternidad, en el infierno, acordándose de los parientes. Atorrante, decía el tipo, mientras se chamuscaba. Miserables. En una oportunidad, en el año 1216, se creyó inminente la muerte del rey Juan Sin Tierra, conocido de este programa, ¿eh? Juan estaba maltrecho por las guerras, por los excesos venéreos y por el escabio. Los ingleses, sostenedores de aquella superstición de las campanas, hicieron sonar casi todas las campanas del reino para que el alma de Juan tuviera una digna salida. Pero había muchos enemigos de aquel rey. Sabemos que Juan había perdido territorios ingleses en Francia, que tenía muchos enemigos. Juan es el
malo de Robin Hood.
El malo de Robin Hood, el hermano de Ricardo Corazón de León y el hijo de Leonor de Aquitania. Era malo. Entonces tenía muchos enemigos, y estos enemigos indignados iban a cortarle la soga y las campanas cuando estaban tocando los seguidores de Juan. Y claro, se armaban disputas. Alrededor de cada campanario había unas broncas bárbaras. Bueno, ahí estaban los enemigos que venían a cortar la soga, los amigos que defendían y seguían tocando la campana, y en aquellos entreveros murieron unas 200 personas. Algunas campanas sonaron, otras fueron detenidas. De todos modos, no podemos saber qué sucedió con el alma de Juan Sin Tierra, que murió efectivamente en aquel año de 1216. Otra superstición. Esta es la que tenía que ver con las llamadas marcas del diablo. En tiempos inquisitoriales, se pretendió que todo aquel que pactaba con el demonio recibía una marca en el cuerpo en cuya área uno era insensible al dolor. Esto no solo lo creían los inquisidores, que eran gente de mucho creer, sino que era una creencia general. Bueno, los inquisidores justamente consagraban las supersticiones generales. bueno, descubrir ese lugar, aquel lugar, aquella marca, aquella porción de cuerpo donde no te dolía, constituía un indicio seguro de culpabilidad en los casos de brujería, etcétera. En Escocia, sobre todo en Escocia, los jueces tenían por costumbre punzar, herir y sangrar a los acusados, a veces con resultados fatales, para ver si encontraban el lugar donde no les dolía. Agarraban a un tipo y empezaban a pinchar por todo el cuerpo hasta que el tipo no gritaba. Cuando no gritaba, decían, hemos descubierto el área de este cuerpo humano donde a su titular no le duele. Y entonces, este era un fuerte indicio de que ese hombre había pactado con el diablo. ¿Quién que no pacte con el diablo va a tener un sector de cuerpo insensible al dolor? Le pregunto a usted, Daniel Magda.
Sí,
nadie, contesta Daniel Magda con toda seguridad.
Yo le grito igual, le digo.
¿Qué?
Yo grito igual. Si vienen los inquisidores donde me toquen, ante la duda que digan acá no le duele, aunque no me duela, grito.
Atención a esta frase, ¿eh? De Rolón. Aunque no me duela, grito.
Claro. Qué confesión, ¿eh?
La persecución y la creencia se desplegó con tanta fuerza que las personas aquejadas por forúnculos, pústulas, verrugas y lunares se convirtieron en presa de los inquisidores, porque después de todo era una marca. Incluso había establecimientos con doctores, la mayoría de ellos falsos, que atendían la necesidad de borrar cualquier mancha del cuerpo. Vos tenías una marca en el cuerpo y te parecía que la Inquisición iba a empezar con sus ruidos y te la hacías borrar. Bórreme este lunar, bórreme este dibujito, bórreme esta rayita, bórreme esta otra. Hablaré de una mujer hermosa que vivía en Borgoña. Se llamaba Françoise Secretin. Estamos en el año 1430. Las costumbres de Françoise eran licenciosas, por no decir algo peor. Algunos supusieron que era frecuentemente visitada por íncubos. Los íncubos son demonios, saben ustedes, con forma de hombre, así como los súcubos son demonios que revisten la forma de una mujer. Bueno, la verdad es que Françoise no era visitada por íncubos, sino por hombres, contantes y sonantes, por muchísimos hombres, hombres de la ciudad de Dijon. Algunos sostenedores de la virtud pensaron que estaba poseída, cuando la realidad era otra, o acaso la misma. Amenazaron entonces con juzgarla, ¿no? Françoise, con miedo, revisó su cuerpo para ver si tenía alguna mancha con la que pudieran culparla. Se hizo revisar por alguno de los hombres que se acostaban con ella, me imagino. A ver, fíjate, porque uno no sabe, la vista no llega a todos los lugares de nuestro
claro.
cuerpo.
Hay distritos que son como el lado oscuro de la luna para
Exactamente.
uno.
Exactamente, a ver si, no sé, allí donde, en la cintura, detrás de la cintura, por ahí no tengo una marca.
Uh-huh.
Fíjate, le decía a sus amantes, poner al Petit Louis.
Sí.
Era uno de sus amantes.
Sí, sí, sí.
Bueno, y no tenía ninguna, por suerte. Y le llegó el juicio por lascivia. ¿Por lascivia?
Nunca falta.
No, por lascivia.
Ajá.
Y los jueces hicieron algo que ella no había pensado. Le afeitaron el valero, le afeitaron.
Ah.
Oh. Y allí justo, mirá lo que es, ¿eh? Le encontraron una marca. Y finalmente le empezaron a apurar. Y bajo tortura la pobre Françoise Secretin confesó un pacto inexistente con el demonio. Y le tocó la hoguera, le tocó. ¿Por qué confesó si le tocó la hoguera? Porque el que confiesa lo que quiere es evitar el mal presente, no el mal futuro.
Uh-huh.
Lo sabe, los vigilantes lo saben fenómeno.
Uh-huh.
Tipo, claro.
Arrestado.
Claro.
Parece condenar algo mucho peor, ¿no?
Exacto. Pero, bien. Y le tocó la hoguera a la pobre muchacha, que no era bruja, era otra cosa, mucho mejor. Supersticiones respecto de los cometas, hablando de Tutti Frutti, hubo también. En general, la aparición de un cometa siempre causó espanto, desde luego, yo cada vez que aparece un cometa me desmayo. En el siglo XVIII en Inglaterra había muchísimas predicciones acerca del fin de los tiempos. En el año 1712, un matemático llamado Winston y su señora esposa vaticinaron que el cometa que aparecería ese año lo haría el miércoles 14 de octubre, 5 minutos después de las 5 de la mañana. Pero también dijeron estos esposos Winston que el mundo sería destruido por el fuego el viernes siguiente. Así que un miércoles aparecería el cometa y un viernes, el viernes inmediato, se destruiría el mundo. Ahora bien, el cometa apareció puntualmente y la gente conjeturó que el resto de la predicción se cumpliría también. Es extraordinario, ¿no? Pero la gente sigue pensando así. Algunas personas, y claro que sigue pensando así. Si te acertó la mitad de la predicción, va a acertar la otra mitad, que es la difícil. Claro. Pero sigue pensando de modos muy raros. Por ejemplo, no importa. Bueno, entonces, muy asustadas las personas que creían que aquel viernes iba a terminar el mundo, empezaron a inventar cosas para salvarse. Por ejemplo, algunos se subían a barcos y barcazas en el Támesis, pensando que el agua era un sitio seguro. Bueno, a usted le parece una gilada, pero un tipo que pensaba que el que acertaba con la aparición del cometa, acertaba también con el fin del mundo, también puede pensar que una barcaza navegando por el Támesis era garantía de salvación ante el incendio del universo. Si uno tiene la cabeza blanda para una cosa, en general la tiene para todas. No sé si está bien pensar así, pero alguien me preguntó alguna vez, hubo un momento en que muchos deportistas y actores de cine se hicieron políticos.
Sí.
Entonces a mí me preguntaron qué me parecía, y yo le habré dicho, no sé, que no me importaba o que no sabía, pero que tenía la sospecha de que era conveniente ver cómo eran como deportistas o como actores o como cantantes. Y si eran malos, no votarlos, pensando que un cerebro mediocre para escribir poemas seguramente también exhibiría mediocridad en la gestión. No sé si está bien que yo piense así, pero ayuda, ¿no? Es un indicio.
Sí, es una señal, un indicio, ¿no?
Usted fue jugador de fútbol y demostró en la cancha una gran inteligencia y fue exitoso, bueno, qué sé yo. Igual le puede ir mal, igual le puede ir mal, pero por lo menos, bueno, este hombre exhibió en una
su destreza, profesión,
un poco de destreza, un poco de inteligencia. Ahora, si usted jugaba en la quinta de Deportivo Dock Sur, se fue al descenso 17 veces, bueno, vote a Furlaneto. Furlaneto fue campeón con Ferrocarril Oeste en 1936, fenómeno. Vote Furlaneto, campeón con Ferro. Ahora, vote Furlaneto, que descendió en 1912 con Sportivo Dock Sur, ya te da, no sé qué.
Sí, da una gracia.
De todos modos, no es esa la forma de votar tampoco. Bien, ¿qué tiene que ver todo esto con el matrimonio Winston? Nada. Pero no estamos hablando del matrimonio Winston, sino de la gente que deduce cosas en forma inadecuada. Igual, esto último que yo acabo de hacer también es una deducción inadecuada. El caso es que la gente estaba en las barcazas del Támesis para que el mundo no se destruyera. Y apareció nomás el cometa, muerto de risa. Más de 100 clérigos fueron embarcados para preparar rezos. La gente creía que el día del juicio había llegado. Empezó a actuar sobre la base de esa creencia, pero también de un modo contradictorio. A algunos les parecía que el día del juicio iba a ser un mal pasajero, que el día del juicio iba a pasar como tantas otras cosas. Sí. Entonces iban a los bancos a retirar la guita. Tanto es así que el señor Gilbert Hackold, que era el alcalde de Londres, dio órdenes a los bomberos para que estuvieran alertas y vigilaran el Banco de Inglaterra, por si alguno, aprovechando el juicio final, se lo afanaba. Veo cómo es la gente. Viene el juicio final, como estamos todos distraídos, a ver si nos condenamos, dónde vamos, si al infierno, qué sé yo. Una especie de horror metafísico, y aprovechan, generalmente cuando hay juicio final, la vigilancia del Banco de Inglaterra
disminuye,
y entonces aprovechan los chorros y se los fanan.
Entonces están condenados.
Finalmente llegó el viernes 16 de octubre de 1712, y llovió un poquito, eso fue lo que pasó, y el mundo, como ven ustedes, siguió. A no ser que efectivamente haya terminado el mundo el 16 de octubre de 1712, y que aquí estemos nosotros fantasmas de fantasmas creyendo que el mundo continuó. Aunque yo digo que si alguien cree que el mundo continuó, el mundo continuó. Bueno, en eso consiste el mundo, en la creencia de unas personas. Otras supersticiones interesantes están relacionadas con la mirada. Ya desde antiguo se creía en algunos seres que tenían la mirada fatal, como por caso el basilisco, o nada menos que Medusa, la gorgona Medusa, ¿no? Cuya mirada petrificaba. El basilisco y la propia Medusa fueron víctimas de su propia mirada. Medusa la enfrentó Perseo con un espejo que Atenea, con un escudo bruñido que Atenea le había proporcionado, y la gorgona, cuando vio su cara en aquel escudo, se murió. Dijo: más, yo me muero. Pero esta superstición, conforme a la cual la mirada puede dañar, se prolongó casi hasta nuestros días. En la Edad Media se curaba del mal de ojo. Todos hablaban del mal de ojo, y era generalmente producido por miradas demasiado insistentes, malintencionadas, etcétera. En la actualidad también se cree que la mirada de algunas personas propende al resultado desafortunado de algunos procedimientos. No me mires, que estoy haciendo esto y me va a salir mal.
Haciendo mayonesa.
Claro, gente que corta la mayonesa, gente que provoca mala suerte en los juegos de azar, etcétera. Pero se cura todavía hoy el mal de ojo. Se cura todavía hoy el mal de ojo. ¿Alguno de ustedes se ha hecho curar alguna vez el mal de ojo? Levante la mano. Sí, claro, mucha gente. ¿Cómo? Con aceite, agua y aceite, ¿no? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo? Rezando.
Sí. Y después bosteza el que lo cura.
Hay muchos bostezos, claro, porque el que lo cura de algún modo absorbe el mal de ojo. Quiere decir que esto, de que la gente lo mire a uno y le provoque alguna clase de desventura, es tan viejo como la humanidad. Y no me mire.
Me reseca.
Y no me mire. Nosotros aquí mismo, yo he sido testigo de algunas miradas fuertes.
Sí, sí.
Y entre nosotros mismos había un poco de superstición. Yo recuerdo un señor, me parece que lo estuviera viendo. No me miraba a mí, exactamente.
No, a otro.
Y tenía una mirada muy penetrante, muy fuerte, y provocaba una cierta inquietud en el destinatario de aquel mirar, ¿no? ¿Y usted no se encontró nunca con algún paciente que le viniera a contar el mal de ojo y esto? Quiero decir, ¿tiene pacientes supersticiosos? Bueno, si no fueran supersticiosos, no asistiría al consultorio del analista.
¿Qué tiene que ver, señor? Pero sí, tengo muchos pacientes que por ahí, a veces de un modo un tanto avergonzado, me dicen: mira, pero te lo tengo que contar, fui a ver una bruja. Entonces yo, listo, no digo ni si ni no, ni blanco ni negro, obvio, no voy a juzgar la actitud. Y bueno, ¿y qué te dijo? ¿Cómo saliste de ahí? ¿Qué te quedaste pensando? Pero muchos pacientes van.
¿Y eso está en su libro o no?
No, eso no lo puse. No. Escúcheme una cosa. Estaba pensando en esto de las supersticiones y de lo de la mirada, ¿no? Primero, digo, hay miradas que están muy bien que inquieten, Alejandro, porque usted se habrá dado cuenta, también como lo he podido percibir yo, que hay miradas sin sujeto. Es decir, cuando usted lo mira a una persona que no está bien, una persona que puede ser peligrosa, persona, digamos, lo que nosotros llamamos, no sé, un psicótico, por ejemplo, que puede ser peligroso.
Yo estoy absolutamente seguro de eso. Sí.
O sea, mira, hay una mirada, pero no hay un sujeto que mira. Y esa mirada mete miedo. Uno se siente inquieto. Y no porque le vaya a cortar la mayonesa, sino porque esa persona es capaz de cosas mucho más graves que la de cortarle la mayonesa. Te aseguro. Entonces, en esa superstición sí creo, porque la he percibido.
Y ahí está la idea de la medusa, ¿no?
Tal cual. Después pensaba en esta idea un poco rara, ¿no? Habría que verlo. De las personas que pueden salvar a un otro con sus rezos y con sus deseos, ¿no? O sea, por ahí, ¿cuánta fuerza podían hacer por alguien que había sido malo? Pero es decir, bueno, si juntaban muchos rezos, a lo mejor podían torcer de alguna manera el juicio, ¿no? Es una idea.
Sí, esta superstición condujo también a la venta de indulgencias.
Claro.
casi diría que es el comienzo del cisma, porque empezó a decir que cuando uno rezaba, las almas del purgatorio encontraban una mayor benevolencia en los funcionarios que controlaban su estadía en ese establecimiento. Entonces, mayores rezos, menor permanencia en el purgatorio y mayor benevolencia de los carceleros, etcétera. Y entonces, primero empezó a rezarse y después, ante una donación en las iglesias empezaron a decir, 130 días de indulgencia, quiere decir que te restaban 130 días de tus penas, o indulgencia plenaria, quedabas libre de todos los pecados que venías debiendo, y al final directamente empezaron a venderlas por guita, especialmente cuando empezó a construirse la nueva catedral de San Pedro. Y ahí fue cuando se enojó este amigo Lutero, y bueno, todo eso sucedió. ¿Usted hizo ya la dedicatoria correspondiente?
No, le voy a dedicar esto a tres artistas internacionales, ¿no? A Bill Haley.
Y sus cometas.
El de los cometas.
Efectivamente.
De eso hemos hablado.
Cada vez que aparecían los cometas de Bill Haley, sí. La gente se embarcaba en el Támesis.
Y si me permite, a Nicole Kidman y a Bruce Willis, que han hecho dos, a mi gusto, interesantes películas, donde creían que la cosa seguía cuando no seguía, que el mundo seguía cuando ya se había acabado. Sexto Sentido para Bruce Willis, Los Otros,
claro, muertos
para
que se creen vivos. Yo he visto mucho.
Sí, mucha gente ha venido. ¿Eh?
Vamos a recordar a nuestros compañeros de equipo que mañana hay partido en campus.
¿Cómo venimos con la formación?
¿Bien? Muy bien. Mañana hay partido en campus, la cancha del pasto artificial más perfecto de Sudamérica.
Sí, es
pasto
artificial. Ayer, el otro día, hasta tiene olor a pasto.
Hay olor a pasto, efectivamente. Y crece, es el único pasto artificial que crece, viene con hormigueros artificiales, etcétera. Bueno, esto queda en la calle Massa entre Independencia y México.
Sí, señor.
Bueno, recordamos que el viernes estaremos en Zárate. ¿En qué teatro?
Bueno, no emociones. Va a estar en el Teatro de la Sociedad Española, que queda en Independencia 875, así en Zárate.
Vayan yendo, no hay que retirar entrada ni nada.
O sea, esa persona
hacer la cola.
Van directamente.
Van directamente, qué tanto.
Bueno,
qué tanto.
Y así nos veremos el viernes 22, entonces, en el...
Ojalá que vaya algún español.
Pero sí, como...
Saludamos también a José, nuestro querido amigo de Bavieca, y vamos a una sección que a mí me interesa muchísimo, que es Doctor, me duele acá. Doctor, me duele acá. ¿Usted, Magda, tiene algún dolor en este momento?
Le duele el codo derecho.
Le duele el codo derecho. ¿Usted, Rolón?
No, por suerte no me duele.
Esta es la consigna de hoy. ¿Qué le duele? Le preguntamos al oyente y el oyente contesta, me duele este o aquel distrito del cuerpo humano. Y nosotros aquí tenemos una serie de monografías que sirven para vivir más saludablemente. Por ejemplo, la primera consideración es esta. La zanahoria.
¿Perdón?
La zanahoria tiene 1000 beneficios y alarga la vida. La zanahoria alarga la vida. Y aquí le voy a decir todo lo que hace. Actúa como vigorizante para la mente cansada y restaura los nervios. Cuando usted tiene la mente cansada, cosa que no sé cómo es, se come una zanahoria o se la exprime o incluso puede colocarla bajo la axila.
¿A modo de termómetro?
A modo de termómetro, no sé por qué, pero a falta de termómetro, usted se pone la zanahoria en la axila,
por ejemplo,
la deja un rato,
tomando la fiebre,
y luego la mira trasluz a la zanahoria,
y si le marca algo,
y
que le sube algo,
se fija. No, pero...
Porque no tiene mercurio.
Pero no importa, mejor que no tenga mercurio, es venenoso el mercurio.
Y es digital para
Y usted de ese modo, si la zanahoria, no digo que va a saber cuánta fiebre tiene, pero si la zanahoria está caliente, usted tiene fiebre. Claro. En cambio, si está a la temperatura ambiente, usted no tiene fiebre, señora. La zanahoria sirve también, seguimos leyendo, elimina o compensa los ácidos residuales, que no sé lo que es, pero lo hace. Disminuye el colesterol, equilibra problemas digestivos y metabólicos. Su contenido en hierro la convierte en un complemento útil en caso de anemia. Cicatriza heridas.
¿Cómo cicatriza heridas?
Y los soldados romanos tenían colgando una zanahoria.
Qué lindo lo que nos cuenta.
Le colgaban del cuello una zanahoria. Pero
no era un amuleto.
No era un amuleto, sino que era un cicatrizador de heridas. La colgaban largo, o sea, no cortita, y no la traían muy colgando, casi arrastrando. ¿Por qué? Porque imagínate, si vos la tenías colgando de un collar muy ajustado y te herían el talón, como ocurrió con Aquiles, ¿cómo hacías para pasarte la zanahoria por la herida? En cambio, la dejaban colgando floja, la zanahoria, y vos podías poner la zanahoria allí donde te habían herido. El soldado miraba donde lo habían herido primero y después ponía la zanahoria o se la hacía poner en caso de imposibilidad manifiesta.
Claro, es difícil llegar a los
homóplatos. Por algún compañero, etcétera. Enseguida cicatrizaba la herida, salvo cuando esto no ocurría por razones que no puedo comunicar, por ignorancia.
¿Usted probó esto alguna vez?
¿Cómo?
¿Probó alguna vez esto?
No, pero yo lo creo, si lo dice aquí,
Debe tener que ver con que, probablemente, digo, lo desconozco, pero estoy tratando de deducir, los contenidos químicos de la zanahoria ayuden a la coagulación, entonces a la mejor cicatrización, debe pasar por ahí.
Pero nosotros no estamos para decir por qué. Solamente para ayudar a la gente.
Sí, pero no es lo mismo que yo coma
se
y...
Se ensarta una lata atrás de la rodilla.
Sí.
Y empieza a sangrar como un chancho propiamente.
Sí.
Bueno, basta, que agarra tranquilamente una zanahoria, se la pone atrás de la rodilla y chao.
Exactamente.
Y no sangra más.
No, pero
si lo está molestando a su familia.
Lo que ayuda a la coagulación son las propiedades...
No importa,
me la tengo que comer, ¿no? Poner atrás de la rodilla.
No, acá no dice eso.
No,
sí.
No.
¿Qué? Pero entonces es una dilación. No va a andar comiendo la zanahoria mientras está desangrando.
No, usted la tiene que comer desde antes, a modo de prevención.
No te quieren igual. No sea supersticioso. Yo sé de gente que come zanahoria e igualmente resulta herida en esta o aquella batalla.
Sí, pero le va a coagular mejor.
Desde luego es muy buena para la vista la zanahoria, como todos sabemos. No sé cómo, de qué manera.
Porque no tiene fósforo.
¿Qué tiene que ver el fósforo? No, fósforo no dice a qué que sirva.
Porque el fósforo es bueno para la memoria y para la vista.
Enciende la zanahoria en vez de encender un fósforo.
El fósforo bueno para la vista tiene de noche.
Raspa la zanahoria contra la pared, se enciende.
Ahí se ve bien.
Usted entra con la zanahoria en la mano y una llama en la punta.
¿A modo de antorcha?
A modo de antorcha olímpica. Es muy probable que en las próximas olimpiadas el atleta olímpico llegue para encender el pebetero.
¿Pebetero se llama?
Claro, con una zanahoria en la mano, una zanahoria ardiendo.
Así es.
Aquí está la zanahoria ardiendo.
¿Cómo le dicen al corredor?
Al corredor. No, el corredor le dice, aquí está, aquí he llegado con la zanahoria ardiendo, doctor.
Ajá.
Voy a encender el pebetero.
Después es el doctor de frente.
Y la zanahoria, bueno, es muy buena para la memoria, ¿no es cierto?
No recuerdo.
Ay, sí.
¿Usted la consume a diario?
Sí. Yo me desayuno con una zanahoria.
Está muy bien. ¿Qué forma? ¿El jugo?
No. Me compro pan de panchos.
Sí.
Abro el pan así.
Sí.
Y le meto adentro una zanahoria en vez de meter una salchicha.
Sí.
Le pongo eso, sí, porque a mí el pancho me gusta con mostaza.
Después le pone condimento.
Le pongo mostaza y me lo como.
Pero no es el mismo gusto la de una zanahoria.
Ese es un detalle un poco molesto, debo reconocer.
Es muy difícil
imaginarse que uno se come una salchicha mientras se está comiendo una zanahoria.
Claro.
Hay que tener mucha imaginación.
Aunque se parezcan el pan y el colorcito.
Sí,
usted se vio como esos dietólogos
que por ahí le dicen, no, en vez de mayonesa haga un queso blanco y le dan un colorante y se le va a quedar del mismo color que la mayonesa.
Claro, sí. Eso es lo que a mí el doctor Cormillot me decía que a mí me gustaban mucho los helados.
Sí.
Y me decía que me pusiera un terrón de azúcar en la boca, sí, y me sentara arriba de una barra de hielo. Y que eso era igual que tomarse un helado.
Ah, mire usted. Hablando de colorantes, la zanahoria tiene beta caroteno, que es un color, digamos, un pigmento.
Sí, muchos pintores pintan con zanahoria.
Ah, ¿en vez de pincel?
En vez de pincel, directamente la zanahoria.
No, los carotenos, como bien dice su amigo, usted tiene que empezar a consumirla antes de que llegue el verano y se broncea mucho mejor.
Ah, apúrese entonces, atención, las amigas que quieren broncearse mucho mejor, a darle con la zanahoria de la mañana a la noche. Aquí dice, ¿cómo se hace el jugo? ¿Cómo preparar el jugo de zanahoria?
Es difícil exprimirla.
Es muy difícil exprimirla.
Está la juguera.
Que dice, se limpia una zanahoria cruda y se cortan las partes dañadas separándolas. Bueno, está ahí todo bien. Se raya sobre un lienzo limpio de algodón, sobre un pantalón.
No, lienzo en tanto que tela debe ser, no en tanto que pantalón.
Luego de rayada, se juntan los cuatro extremos del lienzo y se exprime el jugo de la pulpa dentro de una taza o vaso.
¿Qué?
Vos rayás la zanahoria arriba de un repasador, ponele.
Sí.
Después juntar las puntas y la apretá bien. ¿Qué sale jugo? A mí me va a salir más jugo del repasador que de la zanahoria, le juro.
Sí, esta zanahoria se tiene gusto a poroto.
Claro, el gusto de todo lo que limpió la mesada va a tener el jugo.
Sí. Claro.
No, ¿y cuánto rinde una zanahoria? Porque me temo que rinde poco, ¿eh?
No, según.
Y usted exprime 2 kilos de zanahoria y le sale un dedal.
No, bueno, con ese método casero que usted está utilizando, seguramente sí. Pero si usted la zanahoria la coloca entera en la juguera, ¿vio esa juguera de la multiprocesadora?
No la vi.
¿Nunca vio la juguera?
Nunca vi, discúlpeme, bueno. Nunca vi una multiprocesadora, nunca vi una juguera, aunque ya el nombre me parece una zamba, sí, no muy buena, ¿no?
Sí. La juguera. Bueno, le digo entonces, usted lo único que tiene que hacer es la lava bien, la zanahoria entra enterita en el
debajo de la juguera. Bueno, la zanahoria entra entera, ¿dónde? Discúlpeme, no lo seguí.
En el orificio de la juguera.
Sí, qué lástima.
Porque digo, un melón no le entra entero.
Sí, no,
la zanahoria no, sí, no, le va a entrar.
Estamos hablando de la zanahoria.
Bueno, entonces, la zanahoria.
Entonces
la pone ahí.
Ahí.
Viene con un elemento para presionar la fruta.
Sí.
Sí, entonces usted la empieza a presionar y prende la juguera.
Ajá.
Ahí está, bien. Mire cómo se hace todo jugo, todo jugo. La zanahoria grande le da paso.
Cuidado los dedos.
O sea, cuidado, ¿no? Tanta velocidad.
¿Y cuánto
no
le rinde así?
Una zanahoria grande le puede dar más de medio vaso con esta juguera que nosotros vendemos.
¿Y a qué tiene gusto? Disculpe, yo nunca probé jugo de zanahoria.
Eso tampoco. ¿Tiene gusto? Perdóneme, pero es así, no tiene gusto, no se parece a ningún otro jugo.
A mí me dijeron que tenía gusto a gaseosa de naranja.
¿La zanahoria?
Es más, a mí me decían que las gaseosas de naranja las hacían con zanahoria. Para, qué sé yo, para arruinarme el placer, ¿no?
Porque es más barata la zanahoria que la naranja. Nosotros aprovechaban.
¿Es más barata la zanahoria que la naranja?
Claro, así como hacen queso con papa. Porque es más barata la papa que
claro.
El queso.
Y podría, o con perejil, que es mucho más barato.
No, pero ¿qué tiene que ver?
Bueno.
Pero eso es un queso con perejil. En cambio, usted le agrega un poco de puré de papas a la mezcla del queso y va a notar el queso un poco desabrido, pero usted cuando lo ve ahí lo compra igual.
Sí, o hacen las papas fritas con nabo también.
Claro.
Por eso siempre.
Siempre, sí.
Las que usted compra, usted vive comiendo nabo.
Ajá.
O sea, las que compra en la bolsita que dicen papas fritas son todos nabos.
Me había parecido.
¿Y el nabo, discúlpeme, es más barato que la papa?
Supongo que sí. Es más barato un nabo que una papa.
Ajá.
Papa papusa.
Y qué curioso. ¿Y qué pasa si usted se queja? Usted así como facultativo, como científico, como pensador, ¿por qué no se dirige a la opinión pública y le hace saber este engaño? Desde chico nos vienen dando nabo.
Bueno, es que si usted ve la bolsita, tiene que decir.
Te dice nabo.
Claro. Piensan que nosotros somos
elaborado a base de nabo, dice, por ejemplo.
Ajá. A puro nabo.
¿Dice eso? Dice eso, claro, nunca leí.
Yo nunca leí eso.
No, no me hubiera hecho gracia si lo leía. No, no, no.
Bueno, pero le digo, se hace con nabo. Con lo cual, uno llega a la conclusión de que el nabo es algo rico.
Sí, uno finalmente, más tarde, más temprano, llega a esa conclusión. Algunos muy rápidamente y otros no.
A veces cuesta convencer.
Bien, ¿qué más? Más aplicaciones de la zanahoria. Son magníficas como cataplasmas. Las zanahorias.
¿Cómo como cataplasmas?
No sé, pero acá dice, sobre las llagas. Ah, no, las hojas de la zanahoria. Ah, pero a mí me la venden sin hoja en la verdulería. ¿Usted le da las hojas, las hojitas a la zanahoria?
Nunca.
Yo solamente las vi en los dibujos. Cuando yo dibujaba una zanahoria, le ponía hojitas en la punta.
Uh-huh. A lo mejor, bueno, está en el estado natural de la zanahoria. Si usted la arranca, van a estar las hojas.
¿Y pero... cómo no va a estar? Y si no, la podría arrancar. No. Justamente, ¿cómo se hace para arrancar un rábano?
¿Cómo se hace? Si
tomándolo por las hojas.
Ajá. En el campo, cuando están sembrados, se ven nada más que las hojas.
Sí, claro, la zanahoria está adentro. Y usted ve, parece mentira, usted va al campo y uno cree, ahora voy a ver las zanahorias asomándose de la tierra.
No, se ven las hojas.
Y se no, se ven solo las hojas. ¿Y qué es eso? Zanahorias, dice el campesino.
Y sale un nabo.
Es su nobleza, le dice zanahoria. Y uno cree que es víctima de una chanza de aquel buen hombre.
Lechuga o algo así.
Claro, dice, oh granjero de mis amores. Trata de burlarte de mí. No, dice este hombre.
Y le muestra.
Toma la soga y saca, tira para arriba y que sale una zanahoria.
El tipo no puede creer.
Y uno ve la zanahoria que está un poco llena de tierra todavía. Este buen hombre la sostiene con la mano derecha y con la izquierda le saca los terrones.
Sí.
Dice, he aquí una zanahoria, dice. Con aquel clásico apego por la verdad que tiene el hombre de campo.
Uh-huh.
Y aquí aprovechamos para rendir homenaje al hombre de campo.
Sí, está muy bien eso.
Vamos a inaugurar una zanahoria recordatoria aquí en el escenario que dice al hombre de campo por todo lo que hace por nosotros. El elenco de la venganza será terrible.
Costó conseguir la zanahoria, le digo, para poder conseguir todo lo que queríamos ponerle.
Bueno, ¿para qué otra cosa sirve la zanahoria? Siempre me dio la impresión.
A mí me gusta mucho,
sí.
Digo, me da mucho placer desayunar con zanahoria rallada y jugo de naranja.
¿Qué le da mucho placer a usted? Discúlpeme.
¿Usted raya una zanahoria?
No, rállela a usted si le da placer.
Bueno, le estoy explicando.
Era usted el que encontraba placer en rallar la zanahoria.
Bueno, escúcheme.
A mí me da lo mismo rallar una zanahoria, una papa o un nabo.
No, pero
usted, nada.
Usted, en tanto que deportista, que futbolista, le va a venir muy bien.
¿Ah, sí?
El día del partido.
Jugar con una zanahoria, sí, sí. Con una zanahoria en la mano.
Paso cortito.
Y en los corners.
No. Usted tiene que. El día que tiene fútbol, mañana tiene fútbol.
Mañana tengo fútbol.
Bueno, desayune. En serio le digo, ¿eh? Una zanahoria rallada o dos.
¿Ahí dónde la compro ahora? Porque no tengo.
Hay verdulería 24 horas, camino a su casa, sí.
Bueno, entonces digo, a ver, desayuno.
Raya bien dos zanahorias o una, según lo pone en un.
¿Según qué?
Según la cantidad que usted quiera desayunar,
bueno,
si usted
desayuna
mucho o poco.
¿Y entonces?
Bueno, la pone en un plato hondo, en un bol, en un.
En cualquier lado, no importa.
En una taza. No, en un plato playo no puede.
Bueno, ¿y qué hago?
Y después, ¿y le da el jugo de dos naranjas? ¿Lo mezcla así, sin azúcar, sin nada?
Ah, pero usted desayuna jugo de naranja, ¿no?
Sí.
Yo desayuno café con leche. ¿No sería lo mismo, por ejemplo, que yo hiciera todo eso, pero pusiera la zanahoria rallada en el interior del café con leche?
No.
Y después, como yo mojo las medialunas, tratar así de pescar los fragmentos de zanahoria.
No, eso es un asco.
Como especie de... Y adornos quedarían
en la media luna. No le va a quedar rico, Alejandro.
¿No queda rica la zanahoria adentro del café con leche?
No, parece que no le va a quedar rico.
¿Usted qué pone adentro del café con leche? ¿No le gusta poner galletas y dejarlas que se ablanden dentro del café con leche?
No me da.
Después comérselas con la cuchara.
La cuchara blandita.
O si no, y las últimas que quedan pegadas en el fondo.
Se le arma una pasta.
Usted inclina la cabeza mirando hacia arriba, se pone la taza
en los labios
y le golpea la cola a la taza, tratando de que se despegue esa pasta que se ha formado con las galletas que han zozobrado.
No, me da asco a mí, solo pensé.
No que han sobrado.
Que han zozobrado.
Pues la galleta a veces se mantiene a nado y a veces zozobra. Ajá. Cuando el agua la embebe demasía, la galleta se hunde. En cambio, cuando hay un poquito de aire en los hojaldres, la galleta sobrenada. ¿A usted le gusta el pan con manteca metido adentro del café con leche? Que produce un efecto no solo en el pan y en la manteca que se impregnan de este delicioso y caliente líquido, sino el mismo líquido queda contaminado de ojos de manteca que nos miran. Claro, ojos de manteca que nos miran como diciendo: patrón, ya sabes si andas sin plata.
Ajá. No, a mí sabes que me gusta mojar.
No.
En el café, pues yo leche no tomo, pero en el café doble...
Ah, el señor no toma leche, no. Atención. Anoten los biógrafos.
Sí. Bueno, a mí me gusta mojar el sándwich.
El sándwich. Sí. ¿El sándwich de qué?
De salame y queso, de jamón y queso. Me gusta mojarlo.
Y no sé, ¿no tiene miedo que se le escape el salame y se le caiga adentro?
No, lo tengo bien.
Especialmente el de salamín, veo que son...
No, de salamín no, pues salamín al venir en rodajitas chiquitas.
En rodajitas muy chiquitas, por ahí se le cae una entera.
Sí.
Y queda ahí como un camalote.
A usted le parecía
flotando en el café con leche. Pero el café con leche con salame rima tan poco como el café con leche con zanahoria.
Sí, por eso. Parecía.
No, no, no. Asqueroso
lo bueno, que pero te digo, usted haga la prueba, moje el pebete de salame y queso en el café.
Ah, pebete.
No, puede ser el otro pan también, a mí me gusta más cuando es con pebete.
Un pancito de Viena.
Un pancito de Viena.
El pan de Viena, sí, se absorbe más, ¿no? ¿Qué pan absorbe más? Usted como panadero, así.
El pan de Viena es muy absorbente, Alejandro, pero, voy a decir.
Si debe absorber más el otro.
Tiene mucha amiga, ¿eh? Porque el pan de Viena ya es un poco un pan, bueno, está lacteado de alguna manera, ¿no? Ha estado en contacto con... ya con líquidos, tiene más aire.
Más
dentro.
Aire tiene, sí.
Me parece un Felipe.
¿Cómo un Felipe?
¿Qué, un pan Felipe?
¿A cuál se llama Felipe? Vamos a ponernos de acuerdo.
¿Qué? Nunca
Felipe
comió
pan Felipe en su vida, ¿no? Es un francito.
No se haga...
¿Un pan francés, dice usted?
Desde chiquito.
Usted le llama Felipe, ¿no?
A usted le llama francés porque vivió en Francia.
En el campo le decíamos Felipe.
¿Cómo le Felipe?
Milonguita.
¿Felipe o no, Silvia?
Sí.
Felipe era. Es así. No, milonguita es otra, es más chiquita.
Y los miniones son más chicos.
Los miniones son chiquititos. Sí. Después tiene la flauta, el flautín.
Sí, sí.
Y el más grande,
el la baguette.
La baguette, exactamente.
Acá en esta panadería con el señor hemos hecho baguette. Pero...
¿A medida?
A pedido, digo. Un señor que se hacía, todos los cumpleaños se hacía hacer una...
¿Ah, sí?
Un metro noventa.
¿Un metro noventa medía la baguette?
No, el señor. Era un señor grandote. Pero se hacía hacer baguette.
Ah. Sí. ¿Se la hacía preparar con algo? Sí. ¿Adentro? ¿Un sándwich?
No. Hágame, no sé para qué lo
sé. No sé, nunca nos dijo.
Venía, él venía una vez por semana, hágame una baguette de la medida que ya le dije. Uh-huh. Y el tipo venía, pagaba sin discutir el precio...
¿Cuánto va a discutir?
Miraba a todas partes, de un lado y a otro, y se retiraba.
¿Se la envolvía usted?
No, decía, yo la llevo en la mano.
Ah, la llevo.
Y se iba así.
Qué bárbaro, ¿eh? Difícil de maniobrar. Parece que venía con otra persona, nunca lo vimos, porque, no sé, para llevarla...
Para llevarla de a uno, seguro, tenía un ayudante.
Incómodo,
había tenido un ayudante, nunca lo vimos. Pero un día no lo vimos más. No lo vimos más. No vino.
Sí.
Y un día viene una mujer y dice, ¿se acuerda del señor de la baguette?
De Felipe,
le decíamos Felipe. Sí, efectivamente. Bueno, dice, lo estoy buscando, dice, no lo encuentro. Y me han dicho que no sé que él venía aquí, ¿sigue viniendo? No, le dije, como mejor. Y bueno, esta señora nos contó una historia muy triste, ¿no?
Una historia de amor. Ah, que esta mujer estaba enamorada de Felipe.
Estaba enamorada.
¿No va a decir que Felipe la abandonó?
No, en realidad, no sé si contarle esto, ¿no?
Y ahora ya que me puso el tema, cuénteme.
Cuénteme.
No sé si debo contarlo.
Bueno, escúcheme, Felipe.
Es una historia muy dura.
Bueno, pero Felipe se ha perdido un poco en los rincones del tiempo, así
bueno,
que
usted me lo puede contar,
yo no lo conozco. ¿Qué incidencia está cometiendo?
La verdad es que Felipe la tenía encerrada,
a esta mujer. Ah, era celoso.
Sí, no sé si era celoso o qué, pero la tenía encerrada en una habitación y solo la alimentaba con baguette. Y como era un poco perverso, le hacía desnudar y fotografiarse junto con la baguette antes y durante la ingesta. Él la desnudaba y le daba una baguette y se la hacía comer.
Sí, qué bárbaro.
Una por semana.
Ah, por eso pedía ese tamaño.
El resto de los días le daba Felipe.
Con razón lo andaba buscando, la claro. Mira, dice.
Y sí, un día no vinieron más ninguno de los dos. Ni él ni Felipe.
Sí.
Y se me pude librar.
Se escapó.
Se escapó. Vino con lo opuesto.
Ajá. Impresionante, ¿no?
Sí. Es una historia de las más tristes que hemos oído.
Diría un poco macabra más que triste.
Sí. Nosotros no quisimos decir nada porque el descrédito podría haber contaminado a nuestra panadería.
Porque veo cómo son, después van los periodistas y dicen, ustedes estaban alimentando
sí,
a la mujer,
usted es responsable, sí. Que se la bagué quien la hacía, viene la policía sí, y sí.
Bueno, un pedazo de bagué,
no lo vimos más ni sabemos nada, nosotros aquí nos limitamos a vender la baguette y no le preguntamos para qué.
Y no sé de qué.
No sé de qué. Una baguette, glicine, minione, acá vendemos.
Cada uno hace lo que quiere.
Si usted después lo usa para.
Churro.
Para expulsar a los ingleses, no nos importa.
Le dijimos nosotros. O sea, usted una vez que el producto sale de su negocio ya sí. No se hace responsable.
Es lo que tenemos nosotros, tanto yo como aquí mi congénere. Y siempre decimos eso, todo el tiempo decimos eso, incluso cuando no viene al caso, ¿no?
Ajá.
Cuando el producto sale de la panadería, nosotros ya no nos hacemos responsables de nada. Lo decimos a cada momento, ¿verdad?
Bueno, mire, más o menos. Sí. Porque usted no se puede hacer
responsable. Yo ahora lo voy a decir de nuevo. Cuando el producto sale de la panadería, nosotros no nos hacemos responsables de nada.
No, pero espere. Sí. Porque está bien que usted no se haga responsable si yo le compro una docena de media luna y voy y afano alguno. No, me cae una media luna, no
nos hacemos responsables de ese latín.
Bueno, pero si yo.
40.
No, espere. Pero si yo le compro media docena de media luna y cuando me la como en la esquina caigo redondo porque estaba en mal estado, usted sí se tiene que hacer cargo.
Si usted se la come acá en la panadería, nosotros nos hacemos cargo del velorio y de todo.
Cruzando la puerta, no.
Si usted se la come pasando la puerta, chao. No nos hacemos responsables de nada. Y ahora cerramos. Lamentablemente vaya a ser porque
estoy
tenemos
estoy eligiendo las facturas todavía.
¿Cómo?
Estoy eligiendo las facturas.
Délas por elegidas. Cuando llega la hora de cierre, elige el panadero. ¿Cuántas le faltan?
Me faltaban 4.
Tome. Estas 4 tortas negras de la punta.
Bueno, vamos. Y si a usted le parece, podemos dar lectura de algunos mensajes.
Por fin vamos a leer mensajes, ¿sí?
Bueno, muy bien. Por acá dice Eduardo de Deró. Quiero mandarte una planta de regalo.
¿Cómo no?
¿Cuál es tu preferida?
La zanahoria, justamente, de la cual hemos estado hablando todo este rato. La zanahoria, por todo lo dicho recién.
Sí, pero, sí. ¿No venden en zanahoria los viveros?
¿Ah, no? ¿Qué venden?
Los viveros venden potus, caléndulas...
¿Orquídeas?
No, tampoco. Orquídea es una florería.
Bueno, no sé.
¿La planta le gusta de interiores? ¿Usted dónde la pone? ¿Adentro o afuera?
Es que yo no tengo afuera.
Ah, no tiene patio,
terraza. En mi casa tengo todo adentro. Ah, sí. Yo incluso tengo un pequeño peral.
¿Cómo un peral? ¿Un árbol de peras?
Un árbol de peras, sí.
¿Y qué lo tiene adentro?
Lo tengo adentro. Si no tengo afuera, ¿dónde quiere que lo plante dónde? Si no tengo. Estoy adentro.
¿Pero qué tiene piso de tierra usted?
No, agarré una maceta, un fuentón, la llené de tierra y planté el peral.
Ah, mire usted.
Y cuando viene la época correspondiente...
Se le llena de
cosechamos peras.
Cosecha peras, ¿no?
Cosechamos peras, tranquilamente me levanto, tomo una pera y me la incorporo.
Y digo, he aquí el fruto de la tierra, el trabajo, etcétera. Y así es mi vida.
Ajá. Yo le recomiendo para...
Pero, claro, da 4 peras al año.
Y bueno, porque usted la tiene un lugar muy chiquito, las raíces no
se pueden
extender. Es un
verano pequeño, pero de todos modos, lo que me he hecho es adicto a la pera. Así que todos los días me como 6-7 peras.
¡Epa!
Sí, sí. Y ahora cuando salga de acá me voy, me pido unas peras.
¿Y después cómo duerme?
Ahí en... voy siempre a comer peras.
¿A dónde?
A Santa Fe y Pueyrredón.
Ajá.
Al Olmo.
Ah, vaya al mar. Ya lo ven venir y...
Sí, sí.
Este,
ya viene el de las peras, dicen los del Olmo.
Muchacho, el adicto a las peras. ¿Sabe qué le recomiendo yo? Si va a tener un árbol dentro, ahí en el fuentón, como usted... No, digo, no es lo más aconsejable porque le va a quedar un poco petizo el árbol.
Ah, porque el árbol petizo es mucho mejor porque no tiene uno que andar subiéndose para tomar su fruto.
Sí, pero el fruto también va a ser más pequeño porque usted está haciendo, sin quererlo, está haciendo una especie de fenómeno bonsai.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
No, no digo bonsai en tanto que saludo. Digo bonsai, árbol enano. Que, ¿cómo se hace un árbol enano?
No sé.
A medida que empieza a crecer, usted le corta las raíces todo el tiempo. Raíz,
claro.
Entonces no se puede desarrollar en tal volumen.
Hay que ser realmente...
Lo corta de raíz, pobrecito.
No, no. ¿Usted le gustaría, está usted que siempre dice, usted le gustaría que le cortaran las raíces?
No, no tengo, pero...
¿Y que lo tuvieran metido en un fuentón dando peras?
No, ni un poco me gustaría, pero está dentro de mis opciones.
Lo quiero ver a usted dando peras, 4 por año.
Ajá. Bueno, le decía, yo le recomiendo un limonero.
Ah, los limones son siempre muy útiles.
Y aparte no, porque el aroma cítrico es más rico dentro de una casa que el aroma pera.
Sí, cómo me gusta el aroma cítrico. María Elena de San Justo dice, Rolón,
sí.
¿Qué es la línea del Ecuador? Bueno, lo que hemos dicho, una raya.
Una raya ahí que divide...
Eduardo de Villa Pesey, quería saludarlos. Los escucho todas las noches desde... el estéreo del camión. En este momento estoy viajando con destino a Neuquén. Mirá vos, ¿eh?
Bueno, buen viaje, amigo.
Con cuidado.
Lucas de Córdoba decía... Rolón dice, ¿cómo uno se da cuenta en una primera sesión si el psicólogo puede o no ayudarnos? Bueno.
No se da
si
cuenta.
Si es primera, no es sesión, es entrevista.
Ah, un momento, es entrevista, ¿eh?
Sí.
Ahí se establece lo que es el encuadre terapéutico.
Muy bien.
Que quiere decir, usted se fija los horarios
los
y los honorarios.
¿Cómo sabe usted todo eso?
Porque leí su libro.
Claro, no ve la diferencia entre entrevista y sesión.
Claro.
Este...
todo lo que usted quiera saber sobre... el arte del psicoanálisis.
Toma el libro y lo lee.
Con el libro de Rolón. Era, usted sale psicólogo.
No, 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 ¿cómo va a ser psicólogo? Pero bueno, mire, cuando salga de una primera entrevista, usted no puede pretender salir con que el tipo le haya dicho una genialidad, porque recién lo está conociendo.
No, pero puede haber dicho una gilada.
Bueno, eso sí.
Puede, más fácilmente puede darse cuenta que no la va a ayudar.
Tal cual. Tal cual.
Lo contrario.
Tal cual. Yo creo que si sale, si le cayó bien, si usted pudo hablar tranquila.
Exacto. Bueno, si el tipo dijo, mire,
para mí que
difícil usted... que el chancho chifle.
Claro, a mí me va con una expectativa, con un proyecto.
Y ya está.
Es el tipo.
Bueno.
Eso le digo, un psicólogo con refranes.
Psicólogo
por refranes,
sí, sí.
O
por teléfono. Llega, tipo, se va acá, yendo gente al baile, dice, psicólogo.
Y te dejo cuidado, dice, que el diván es mío.
Bueno.
Aquí tengo un mensaje, dice, este día es especial para las chicas cuadrillé de la primera fila. Dice, sería más especial si nos saludas, Alejandro. ¿Cuáles son las chicas cuadrillé?
Hola. Bueno, por acá, ¿por qué es especial?
Pero caramba.
Pero bueno.
¿No?
Bueno.
Ojalá sigan pasando. No den por clausurada la Buenaventura. Siempre puede pasar algo mejor, ¿no es cierto?
¿Cómo que no? ¿Cómo que no?
Rodrigo de Garín dice, este viernes estaré en Zárate acompañándote. Bien, vamos a estar con, probablemente solamente con Rodrigo de Garín.
Sí, entonces,
atención Garín
uno.
También, ¿eh? Verónica de Necochea. ¿Vas a venir a Necochea? Mirá que si necesitas alojarte, podés dormir en mi casa.
Ah, bueno.
Dice Verónica de Necochea. Estamos es una salvados.
Puesta indecente, casi. Ale, mis hijos estuvieron en un pueblo de Ecuador que se llama La Mitad del Mundo, dice Marisa.
Ajá.
No es un mal nombre para un pueblo.
No, no sé si para nosotros, como para un restaurante es mejor que para
no,
un pueblo.
No, pero digo que está en el, para un pueblo es este que está en el Ecuador. Digo, la mitad del mundo. ¿Nosotros cómo le tendríamos que poner que estamos en el sur?
Nosotros no sé.
Hola, Alejandro. Somos de la murga Queso Magro de Uruguay, que venimos a actuar este fin de semana.
¿Dónde están? ¿Están acá?
Ahí están, está,
de Queso Magro, ¿eh? Y recién lo nombramos.
Por allá arriba hay otro más.
Ajá. Bueno. ¿Y qué más tiene, Daniel?
Y tengo, Alejandro, mándale un saludo a Leticia, mi esposa. Así se convence de que vine a verte, dice Néstor de Florencio Varela.
Ah, no sé, ¿dónde está Néstor? No está, lamentablemente. Se ha ido Néstor.
¿No fue el muchacho ese que dijo de léanlo y se fue?
Un muchacho de campera.
Un muchacho con una camperita oscura.
Se fue con una o dos.
Que le dejó el chocolatín de regalo.
Aquí está Néstor, lo saludamos, ¿eh? Alejandro, me encantan las reflexiones. Me encantaría que hablaras de Juana de Arco, dice Oscar de Merlo. Ya lo hemos hecho, pero podemos hacerlo de nuevo. Soy criadora de lombrices, dice Carolina de Barraca. Y mientras trabajo los escucho. ¿Y qué hace? ¿Cómo es el trabajo de la cría de lombrices? Porque
está tocando la corneta, ¿eh?
Ahí están las lombrices procreando. ¿Cómo se crían las lombrices? ¿Por qué no nos manda un informe, Carolina, eh?
Debe ser interesante.
La cría de lombrices, porque por ahí
la
mucha gente...
¿La cría sola o no?
Yo pensaba que se criaba sola, pero acá dice que está trabajando. Así que debe estar haciendo algo, induciendo a las lombrices a crecer,
¿cómo
a
es la reproducción de las lombrices, Alejandro?
Yo creo que se parten por la mitad y siguen.
¿Como las amebas?
Como las amigas.
Como las amebas, pero más larga, dice...
La puede pasar por la licuadora.
La lombriz.
La pasa por la licuadora, no, por la siembra.
Y... La lombriz es hermafrodita.
¿Así?
Ajá.
Así que no sabe si es la lombriz o el lombriz.
Claro.
Es lo lombriz.
Lombriz. No,
el nombre el neutro es el hombriz. Entonces, lo hombriz.
Ajá. Claro.
Es ajá. Neutro.
Pero sería lindo tener un
sí,
informe...
Sí. ¿Y qué le da de comer a la lombriz?
Tierra,
tierra. Comen tierra.
No, es que comen tierra. Deben comer algún mineral o algún...
No, después el aparato digestivo la tierra. De la lombriz sí. Sacará los minerales que necesite de la tierra, pero se sí. La comen. La tierra empieza a decir, bueno, a ver un momento,
no,
el calcio por aquí...
No, está bien.
El sodio por allá, el carbono por acullá.
Pero usted qué dice, así nomás abre la boca y come tierra.
Y sí, ¿qué otra cosa puede hacer una lombriz? ¿Ir al restaurante?
No, pero no sé, señor, por ahí puede comer... Digamos, podría... No es el caso de la lombriz, lo sé, digo, pero un animal cuando hubiera debajo de la tierra podría comer raíces.
No come raíces la lombriz,
no,
señor.
No sé,
y ni siquiera estoy seguro de que coma nada.
Ni siquiera estoy seguro de que tenga boca.
Claro, o en todo caso no es posible diferenciar la boca de su contrapartida.
Sí. Bueno, usted tiene que mirar para qué lado va, ¿o no?
¿Quién sabe? Por ahí la lombriz camina para atrás.
Como el cangrejo.
Como los cangrejos.
Uh-huh. Bueno, vamos a preguntarle a esta chica.
Vamos a preguntarle. A ver, ¿dónde era esta muchacha? Carolina de Barracas. En Barracas hay muchos criaderos de lombrices.
¿Sí?
Sí, yo vivía en Barracas y justamente me tuve que mudar.
¿Por qué?
Porque me molestaba el ruido a la noche.
¿De qué?
De las lombrices.
Cómo cantan, ¿no? Cómo gritan.
No, y cuando se aparean.
Cuando se aparean, sí.
No hacen ruido normalmente, sí, pero cuando se aparean, gritan.
Sí.
¿Cómo gritan?
¿Cómo es el grito?
¿Cómo es el grito? La lombriz apareándose...
¿La onomatopeya cuál es?
Es... ¡Ah!
¿En serio?
Sí, todo el tiempo. ¡Ah, ah, ah!
Afloja.
Yo le golpeaba la pared, le digo.
Sí, respeten que hay gente.
Claro. Echarle agua fría.
No, porque para el tipo es negocio.
Si ya, es pero en la época, me explicó, salió el tipo, dice, es la época del celo. Digo, ¿quién va a tener celo de una lombriz?
Ah, ¿la lombriz tiene un periodo de celo?
Sí, sí.
Mire usted, no sabía.
Yo tampoco. Ah. Y creo que las lombrices tampoco.
No se da mucha cuenta. Yo
no se da mucha cuenta. La época del celo, me dijo el tipo, es cuando se cruzan con otra. Les agarra el celo.
Lo que yo no sé es si puede fecundarse a sí misma como animal hermafrodita
o si la requieren mejor, sí. De un compañero o compañera o ambas cosas.
Sí, una lombriz enamorada de sí misma.
Claro. Una lombriz narcisista.
Sí, la famosa son todas. Las lombrices se fecundan ellas mismas. Ah, sí.
Digo, ¿cómo es esto?
Entonces...
Ahora, ¿cuál es la utilidad de una lombriz?
Bueno, como nosotros las utilizamos mucho... Buenas tardes, señor.
Buenas tardes.
Para encarnar.
Ah, está bien, el señor es pescador.
Para pescar, si usted quiere pescar para, un...
No es fácil, le digo, ensartarla en el anzuelo. Bueno,
pero los pescadores saben, es muy codiciada la lombriz. Más la nuestra, que es la lombriz buchona. Uh-huh. Es una lombriz que usted la pone en la punta del anzuelo y la lombriz le hace, se mueve así... Como okay. Llamándolo, como un dedo que lo llama al pescado, uh-huh. Y el pescado va enseguida, ¡ah! ¡Oh! Y la lombriz vio cómo es, ¿no? Porque...
No vi cómo es.
Sí,
¿cómo
es así? La lombriz acostumbrada a fecundarse a sí misma.
¿Que una persona capaz de eso?
Claro, es un poco así.
Ajá.
Y bueno, nosotros vendemos muchas lombrices, ¿no?
Uh-huh. Está bien, todo para pescadores, porque a veces se siembran lombrices en el campo.
Sí, crecen. Árboles de lombriz.
No, señor.
Sí, un árbol.
No.
Crece el árbol y por ahí... En la
¿qué forma tiene empiezan, un árbol de lombriz?
Empiezan a colgarle los racimos de lombriz.
Nunca vi
racimos. Usted me dice que la siembra, la lombriz.
Claro, la tiran y la siembran ahí, ¿por qué? Porque la lombriz es muy buena para la tierra, porque va haciendo surcos, va permitiendo que se airee la tierra.
Claro, en vez de arados, nosotros en el campo soltamos lombrices... Uh-huh. En la época dice, correspondiente
lombrices grandes,
es unas lombrices, hay unas para sembrar y están las cosechadoras también. Fíjate. La lombriz cosechadora que usted la larga y viene
arrancando nabos
y trayéndolos al hombro.
Ajá, que, cantando
canciones del orden de, por ejemplo,
el señor levantarse y volverse a agachar.
Cantan las lombrices que vienen
del
campo marchando. Con los nabos sobre el lomo, ¿no? Y nosotros, bueno, tranquilamente, cuando llega la lombriz cosechamos el nabo todo. Y le decimos de nuevo a la lombriz que vuelva a sembradío al grito de anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos.
Después tenemos una que es especial para usted, Rolón, que es la lombriz solitaria, que tiene muchos problemas.
Claro.
La lombriz solitaria,
sí. Bueno. Algunas de las lombrices que tenemos
sí. Se
ponen melancólicas, se niegan a admitir la compañía de otras lombríes.
Sí, lombrices.
Ah. Y entonces esas son las lombrices solitarias. Uh-huh. Y justamente por eso lo hemos llamado, para que usted, en su sabiduría,
sí. Las
cure de la melancolía y la soledad, y las impulse nuevamente al trabajo, porque una lombriz sola no hace nada.
Claro, es muy chiquita.
Una lombriz no hace verano. Y si todas las lombrices se tornan solitarias, ¿dónde va a ir nuestra cosecha de nabos?
Ajá, está bien. ¿Y qué quiero yo? ¿Que psicoanalice una lombriz?
No, pero que la inste a incorporarse al grupo de lombriz.
Pero tiren ahí en el medio de las demás. Y va a
sí,
ver
pero vuelve. Es la famosa lombriz solitaria.
Ajá. Solitaria es otra cosa.
¿Qué es?
Es un parásito que crece dentro del intestino.
¿Del ser humano?
Del ser humano, y entonces se alimenta de los nutrientes que uno mismo ingiere.
Claro.
Entonces uno come y está flaco, porque la lombriz...
Pero qué extraordinaria.
Es parecido a la tenia saginata. Eso.
Claro.
Claro.
¿Y por qué no se establece esa técnica en las dietas, por ejemplo, para adelgazar? Usted se encaja una o dos lombrices solitarias.
¿Usted quiere que le implanten una lombriz solitaria?
Claro, implante.
Se probó, pero es muy doloroso el proceso, dicen.
Póngame una lombriz solitaria donde mejor le acomode.
¿Sabe cuánto mide?
A la vuelta de algún intestino. Y cuando entran a pasar los ravioles, se los come la lombriz solitaria. Y yo quedo aquí siempre el mismo chulo.
Una lombriz solitaria, sí. Tenía saginata, como decía su amigo.
Sí.
Mide más de 3 metros a veces.
Y sí, bueno.
El intestino tiene...
París bien vale una mesa. Pico,
¿no?
Y van a tardar mucho en incorporarse, la misma gente.
Por eso,
¿no?
Digo, ese es más fácil inflarle el globito, ese que le inflan ahora.
Ajá. Y no puede poner una semilla de lombriz solitaria o una cuando es chiquita.
Una chiquita le pone.
Una lombricita solitarita.
Se la toma así. La come como un espagueti.
Claro. Ajá. Y ahí le queda, le va prosperando en el estómago. Y cuando quiere acordar, tiene una bruta lombriz solitaria.
Pero no, al contrario, uno no sabe. A veces da mucho trabajo sacarla. Y es difícil encontrar el método para sacar la lombriz solitaria.
Y ahí estaba el famoso método del huevo duro, pero no se lo quiero decir.
No. Pero bueno, mucho ajo hay que comer cuando uno tiene...
Sí, y le da asco, ¿no? La lombriz solitaria.
La corre.
¿Eh?
Claro, el ajo la mata, la hace mal.
Claro, como a los vampiros también, ¿no?
Tiene que ver los vampiros.
No tiene nada que ver, pero ambos repelen el agua.
Bueno, es tardísimo.
Uy, bueno, ¿qué le parece?
Quedan 6 minutos de programa.
Bueno, discúlpeme.
Así que me deja ir a la última tanda.
Me distraje, con las lombrices. Sí. Gracias, Carolina de Barracas, por sus lombrices, ¿eh? Nos han enviado unas lindas lombrices de regalo.
Sí, con los nombres.
Con los nombres.
Sí.
Bueno, adiós. Vale.
Vamos.
Siéntese anciano de sus grandes éxitos.
Señores, hace su presentación el pianista estable de La Venganza Será Terrible, el maestro Arnaldo Carlos Gansé.
¡Bien, maestro! ¡Bravo!
Poco tiempo, maestro.
Nada.
Héctor de Alejandro Korn le...
Difusor del positivismo.
Sí, señor, le pedía a unos ojos.
A ver, a unos ojos, usted lo tiene, maestro.
Bien sabes que mi vida está en tus ojos, esos son mi alegría y mi amargura, esos me hacen sufrir con sus enojos y me llenan de paz con su ternura. Ah, y me llenan de paz con su ternura, y por eso yo los adoro. Y hasta el fondo del alma me perezo, saben llorar de pena cuando lloro, y se mueren de amor cuando los beso, ay, y se mueren de amor cuando los beso.
Qué lindo, maestro, muy bien.
Daniel.
Por ahí. Maestro, aquí le piden murmullos.
Murmullos.
Uy, qué lindo, ¿qué es eso?
A ver si me sale.
Murmullos que traen al alma la tropa de los recuerdos. Va a venir bien en el trote, a irse siempre soñando. Murmullos, murmullos, ojos.
Qué lindo, ¿eh? ¿Sabe qué? A ver si me acuerdo. Pero la primera parte es interesante.
Un poquito más alto, cántelo, más brillante.
A ver, puede ser, ¿no?
Sí.
Cuando el ombú de la existencia sacude el viento del recuerdo, se llena el alma de murmullos que cuentan cosas del tiempo viejo. Solo la caña los domina, y si lo ceba el trote nanca.
¿Te gusta?
Lindo, maestro. Lindo, maestro, ¿eh?
Pero se lo voy a cantar un cacho más, pero más agudo, ¿eh?
Dice...
En la segunda parte.
Y si les echo pa' corrernos a la perrada de los sueños, estos murmullos uno a uno me matan tuito los pobres perros. Solo la caña nos domina y se nos lleva el trote nanca. Por eso siempre tiene fe de caña mi alma pa' pagar la voz que viene del pasar. Murmullos que traen al alma la tropa de los recuerdos.
Y esa era el lindo, padre. Murmullos, un día lo vamos a cantar entero. Hoy lo hemos ido recordando
De a poquito.
Bueno, tenemos 30 segundos de programa,
maestro. Hemos perdido todo el tiempo tratando de acordarnos de Murmullo.
Bueno, está muy bien.
Bueno, cantemos algo, algo que nos permita retirarnos haciendo un trencito.
Ah,
se nos fue. Denos por retirarnos.
Adiós.